con toda la audiencia de Radio La Unión.
Conversando contigo también, Rodrigo y Andrea, aquí en estudios de la radio.
Buen día.
¿Cómo te va? Oscar, quiero comenzar un poco a iniciar una especie de recorrido parcial. Yo no quiero hablar solamente de hoy, de este año, sino quiero arrancar desde 1989, si hay, digamos, un crecimiento de respeto de los derechos humanos hasta hoy. Yo me acuerdo de los últimos años de la dictadura, cuando las reuniones que se daban frente a la Catedral Metropolitana terminaba con a manguerazos de la policía, y eso probablemente no se ve demasiado ya ahora. Pero a partir de ese momento, del golpe de Estado en adelante, del 87 en adelante, del 89 después del golpe, ¿cuánto avanzó? ¿O estamos siempre igual con otros nombres?
Bueno, ahí podríamos decir, Rodrigo, que nuestro itinerario democrático arranca en términos declarativos con reconocimientos políticos muy importantes sobre los derechos humanos, como la adhesión de nuestro país al Pacto de San José de Costa Rica, a los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Damos nosotros un salto cualitativamente importante en términos políticos cuando en 92 aprobamos la Constitución que actualmente está vigente y que reconoce una gama muy amplia de derechos humanos. Y con todo el proceso que siguió a esto en términos de adecuación normativa a los modernos estándares de democráticos y de derechos humanos que internacionalmente, tenían un consenso y siguen teniendo un consenso importante. Desde ese punto de vista, yo te diría, Rodrigo, que hemos avanzado sin ninguna duda ninguna. Tenemos una mejor constitución, tenemos un marco jurídico protector de los derechos humanos que no existía en épocas de la dictadura, y eso claramente es muy importante. Ahora, lo que hay que acotar a propósito de este rápido recorrido, así como histórico, es que a la par de este proceso de modernización, si queremos usar esta palabra jurídica, adecuación a los estándares de derechos humanos, como decíamos, no tuvimos en la misma medida una adecuación de la institucionalidad para los derechos humanos, y mucho menos de la práctica de las autoridades y los agentes estatales en materia de respeto, garantía y satisfacción de estos derechos. Es decir, en cuanto a las obligaciones que les enmarcan los derechos humanos. Y en ese sentido yo te diría que en estos últimos años, y ahora en particular lo estamos nuevamente retratando en este informe, hemos incluso visto no solamente estancamiento, sino formas de degradación institucional que han afectado a los derechos humanos, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con la falta de imparcialidad en el Poder Judicial, que es un tema clave en materia de protección de derechos humanos, que tiene que ver con la falta de políticas de protección social que hacen de que sectores muy importantes de nuestra población carezcan de derechos humanos básicos como la alimentación, un trabajo digno, una vivienda digna, en fin. Y luego tenemos dos tópicos vinculados al tema de tierras, que es donde menos hemos avanzado. Paraguay sigue teniendo índices muy altos de desigualdad que se expresan en la concentración de tierras justamente, y que tiene como consecuencia en términos de derechos humanos violaciones también muy importantes que se han expresado este año en particular, pero no es ciertamente algo nuevo, en los desalojos forzosos, en la privación de comunidades indígenas de sus hábitats y en un montón de situaciones que hacen a la falta de una reforma agraria, por la cual el Estado sigue comprometiendo derechos de la población rural que están asociados al acceso a la tierra. Así que yo te diría, un poco para cerrar esta parte, que en un balance general, desde luego que hay cuestiones muy positivas, como todo el desarrollo formal, legislativo, que más allá de que no se cumplan del todo, son importantes como herramientas de exigibilidad. Pero por otro lado también tenemos un déficit importante, que ahí sí yo diría está la preocupación central, tiene que ver con esa institucionalidad que ha dejado de avanzar y al contrario muestra formas de degradación o retroceso importante, con lo cual se compromete la vigencia de una gama muy amplia de derechos humanos.
Ahora, Oscar, sin dudas, lo ocurrido en Curuguaty marca una suerte de quiebre de un proceso que probablemente hasta ese momento avanzaba lentamente, con frenándose probablemente este proceso de respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos, incluso lo económico, porque también tiene mucho que ver con eso. Decía más temprano que hay algo así como cerca de 1 millón de personas o 2 millones cerca de, que no tienen acceso a la economía formal, tienen graves problemas en ese sentido porque el Estado no llega. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA admitió la demanda contra el Estado de varias familias del caso Curuguaty. El caso Curuguaty demostró, digamos, esto que estás planteando, que hay una suerte de serios problemas, digamos, de reconocimiento de los derechos ciudadanos a poseer tierras en el sector campesino y que no se está dando en este momento.
Sí, definitivamente. El caso Curuguaty por varios motivos es absolutamente emblemático. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con esta situación tan actual de los desalojos forzosos. ¿Y con qué hace que un desalojo sea forzoso? Hace de que, por ejemplo, como en el caso Curuguaty, que estamos usando de referencia, actúe un fiscal en lo penal sin ningún tipo de control judicial, en un tema en donde básicamente la cuestión de fondo tiene que ver con el discernimiento del mejor derecho sobre unas tierras, en donde sería propio que un juez en lo civil entre a discernir jurídicamente sobre los derechos a la tierra que están en juego. Sin embargo, bueno, la institucionalidad de esa forma justamente erosionada, degradada de institucionalidad, hoy resuelve conflictos que son de naturaleza económica, social, o que tienen que ver con un fuerte, deberían tener que ver con un fuero agrario o cuestiones civiles en el ámbito estrictamente penal, es decir, en el ámbito represivo. Por otro lado, el caso Curuguaty plantea también y nos muestra cómo la impunidad sobre las tierras mal habidas sigue generando graves problemas y violaciones de derechos humanos. El Estado paraguayo prácticamente no ha avanzado en la recuperación de tierras públicas que han sido mal adjudicadas en la época de la dictadura, incluso en los gobiernos que vinieron posteriormente a la dictadura. Y por otro lado, también en el caso Curuguaty, así como en muchos otros casos, vemos cómo se expresa la discriminación en el acceso a la justicia. Mientras el Poder Judicial y la Fiscalía fueron hábiles y rápidos para condenar a los campesinos, por cierto, en violación de una serie de garantías del debido proceso. Sin embargo, hasta hoy día no han avanzado en la investigación de los campesinos que fueron muertos por la policía en aquel evento. Sobre las muertes que se registraron de campesinos en aquel tiempo, justamente en un informe que tiene sobre ese particular, ha encontrado muestras que son bastante consistentes de que muchos de ellos habrían sido ejecutados por la policía. Sin embargo, frente a este hecho extremadamente grave, no ha avanzado el Ministerio Público. Por lo tanto, Curuguaty o Marina Cue expresa, creo que en sí mismo, muchas de las preocupaciones que en Paraguay existen en torno a los derechos humanos y que hacen a la falta de acceso a la justicia, que hacen a la falta de acceso a la tierra, que hace a la impunidad sobre los crímenes de la dictadura y en este caso la recuperación de las tierras mal habidas.
Oscar, un tema que es muy actual y que también plantea elementos contradictorios a la hora de analizar la presión que ejerce sobre la sociedad, sobre el gobierno, lo que está haciendo, por ejemplo, el EPP y las otras fuerzas que están en la misma situación, el desprendimiento de EPP y demás. ¿En qué parte? Yo entiendo que EPP podría haber surgido en algún momento, quizás yo creo que hoy particularmente creo que se desvió incluso su intención inicial, pero digamos que comenzó el EPP a transitar por la ausencia de un gobierno en el norte, que fue histórico de la época de Stroessner, fue así, y eso continúa hoy, en la ausencia del gobierno en buena parte del sector rural, pero quiero centrarme en el norte. Pero quiero separar un poco, medianamente, para conocer una opinión tuya, de la gestión que pudo haber hecho el gobierno para evitar la existencia del EPP asistiendo, digamos, al norte. El desprendimiento de EPP de sus motivos iniciales, que hoy lo convierten en sencillamente, y particularmente me vas a corregir si estoy equivocado, se lo convierten en simples criminales, porque hasta este momento no estoy encontrando una vía para poder justificar lo que están haciendo con fines sociales, presionando al gobierno para que se plantee, digamos, una asistencia más, más humana, más social, más directa del gobierno al norte del país. EPP, ¿es o no es reivindicación, intento de reivindicación, o son sencillamente criminales compitiendo por espacios con el narcotráfico en el norte?
Sí, no, definitivamente. Nosotros justamente a comienzos de este año, recordará Rodrigo la audiencia, realizamos una misión de observación en el norte y como resultado de esa misión de observación generamos un reporte específico sobre la situación de derechos humanos en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Y nosotros en ese informe justamente señalamos que esa región de nuestro país vive una crisis de seguridad que afecta a numerosos sectores y que el Estado hasta este momento ha sido incapaz, mediante las políticas de seguridad que ha implementado, de proteger a la población de los crímenes que comete este grupo, como los secuestros, homicidios, en fin, los hechos que son presentados. En nuestra opinión, justamente viendo el tipo de acción que reivindican y cometen el EPP y los otros grupos que han aparecido con diferentes denominaciones, no nos permiten caracterizarlo de otro modo que no sea el de una simple asociación criminal, como lo está señalando. Y en ese sentido, si bien puede eso tener una explicación en cuanto a su origen, a su surgimiento en cuestiones de económicos, sociales, derivadas de la pobreza, de la postergación de la región, no pueden ser sus actos y mucho menos sus crímenes justificados bajo ninguna bandera política ni ideológica. Ahora bien, el Estado tiene una enorme responsabilidad que tiene que ver justamente con la posibilidad que tiene de ejercer legítimamente la fuerza pública para contener y erradicar estos focos de violencia y en consecuencia proteger a la población de esa región, y para ello creemos que no se están haciendo las cosas correctamente. Por eso es que tenemos una sucesión de hechos, como nuevamente ahora estamos viviendo un nuevo secuestro en esa región. Hemos nosotros en este sentido señalado reiteradamente, y en este informe que hoy presentamos van a encontrar aspectos también vinculados a este tema que estamos conversando, sobre los pésimos resultados que hemos tenido hasta aquí desde que se militarizó la seguridad interna, es decir, desde 2013 en adelante, los cuestionamientos que hay en términos de también de corrupción en la asignación de fondos públicos, la falta de especialidad de algunos organismos de seguridad asignados a esta tarea en la región, y la, por cierto, el problema de legalidad que también nosotros observamos en cuanto a la última modificación que hubo de la Ley de Defensa Interna, que en nuestra opinión es incompatible con la Constitución Nacional. Pero bueno, es un estado de cosas sobre el cual hay que trabajar con rigurosidad, con seriedad, y en donde el Estado democráticamente tiene que ejercer la fuerza pública para poder someter a la justicia a estos grupos que ponen en zozobra esa región de nuestro país y dejan a tantas familias y a la sociedad entera a la postre en un estado de impunidad.
Finalmente, Oscar, ¿cuál es el camino? ¿A dónde nos estamos yendo? ¿Hay un riesgo? Varias veces yo escuché, estamos en un estado bastante difícil, que augura una especie de o condena, digamos, un estallido social en cualquier momento. ¿Estamos en esa situación, en ese escenario, Oscar?
Yo te diría, y lo dije en estos días a unos colegas tuyos, que en este año en particular nosotros en la CODEUPI observamos con muchísima preocupación esta seguidilla de desalojos, de abusos de poder, de violencia en el campo, de quemas de casa, de cultivos. Y frente a este tipo de hechos particularmente, creo que hay una indignación que está creciendo y que puede derivar efectivamente en protestas masivas, en situaciones en donde la presión social sobre las autoridades puede generarnos nuevamente crisis institucionales, crisis de derechos humanos finalmente. Por lo tanto, yo en ese sentido, y la CODEUPI como tal, llama la atención sobre ese hecho, y en el contexto también de la proclama hecha por la Iglesia Católica en la reciente festividad de Caacupé, creemos que las autoridades tienen que revisar particularmente la política que han desarrollado en torno a la propiedad de la tierra y abrirse a considerar políticas públicas que favorezcan la reforma agraria, que protejan las tierras indígenas y que finalmente, bueno, otorguen seguridad jurídica a quienes realmente lo necesitan, como en este caso son los sectores más postergados del país, campesinos e indígenas. Así es que en ese tópico en particular, que no es poca cosa, yo diría que estamos en una situación que, de no, digamos, reencaminarse, puede tener derivaciones de crispación social importante.
Oscar, por este análisis, muchísimas gracias.
Cuando quiera, y un saludo nuevamente a toda la audiencia de la radio.
Oscar Ayala, él es...